En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este tiempo del espejo. Desde el siglo XVI, Suecia es una de las monarquías protestantes más características de Europa y desde entonces no ha sido un país precisamente fácil para ser católico. Hoy, la igualdad de derechos está ya establecida por la ley, aunque perduran los prejuicios anticatólicos en algunos estratos sociales. El país que va a recibir al Papa el próximo lunes sigue siendo un referente en el mundo protestante, pero se puede hablar de una cierta primavera católica, pequeña en sus dimensiones, pero muy significativa. Son aproximadamente 115.000 católicos. El obispo de Estocolmo, que es la única diócesis del país, cuenta que cada año la iglesia crece en varios miles de personas, en buena parte por la inmigración, pero también porque se registra un centenar de conversiones cada año de personas procedentes de las diversas iglesias protestantes o del agnosticismo tan extendido en esa sociedad. Atraídos todos ellos por la espiritualidad católica, por su carácter universal o su doctrina social. El propio obispo Anders Arborelius procede de una familia protestante y se vinculó a la Iglesia Católica en su juventud, siendo ahora el primer obispo sueco desde la Reforma. Este país, que el obispo Arborelius define como post-protestante y secularizado, va a recibir a Francisco con gran interés. El individualismo y la soledad son rasgos dominantes, pero también existe un fuerte deseo de comunidad, de relaciones humanas más profundas, un deseo de justicia y solidaridad hacia los más necesitados. Por supuesto que la visita del Papa va a tener un explícito carácter ecuménico, pero también para la pequeña y vivaz comunidad católica va a ser un verdadero signo y un motivo de inesperada alegría. Pues comienza El Espejo y como siempre lo hacemos arrancando con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy comenzamos un día más con la actualidad en el Vaticano.
El Papa Francisco ha celebrado la audiencia general de los miércoles en la que ha dedicado su catequesis a dos obras de misericordia, dar de posada al peregrino y vestir al desnudo. Además, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, George Burke, ha dado a conocer algunos detalles del próximo viaje del Papa a Suecia el lunes y martes próximos para esa conmemoración luterano-católica de la Reforma.
Varias diócesis animan a los niños a celebrar Holy Wings, la santidad vence, disfrazados de santos o religiosos frente a la fiesta del Halloween.
Los obispados de Cádiz, Cartagena, Ciudad Rodrigo y Alcalá de Henares, entre otros, han enviado cartas a colegios y parroquias animando a los creyentes a celebrar la fiesta de todos los santos con disfraces alusivos al catolicismo.
Obras Misionales Pontificias y 13 Televisión han presentado hoy la nueva temporada del programa Misioneros por el Mundo.
Perú, Mozambique, Argentina y Chad serán algunos de los escenarios de los reportajes esta temporada realizados por el periodista Francisco Mayoral.
Esta tarde comienzan las jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales,
que analizarán en el encuentro distintos aspectos de esa conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma Luterana.
Y mañana comienza en Ávila el seminario y la Asamblea General del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa,
que analizará los cambios en el mundo del trabajo con las causas y consecuencias de estos cambios en la vida de las familias trabajadoras.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
Plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acercamos hasta Palencia para conocer los preparativos del cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que comenzará el próximo viernes en esa ciudad castellana. Nos acompaña para ello Víctor Lafuente, que es el director de este encuentro. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Ser cofrade implica dar testimonio público de la fe y por ello se debe buscar un hueco para ofrecer a los jóvenes cofrades de toda España una oportunidad de vivir conjuntamente esa experiencia que cada uno desarrolla en su localidad. Precisamente ese es uno de los objetivos del cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de Palencia. Ser un foro de intercambio, de un compartir colectivo de la experiencia de ser joven cofrade en el mundo de hoy. Se concibe como un encuentro pensado por jóvenes para los jóvenes. El encuentro en el que van a participar un millar de jóvenes cofrades lo dirige Víctor Lafuente. Él es secretario de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, tiene 32 años, es también profesor en la Universidad de Valladolid en arquitectura y nos acompaña hoy en El Espejo.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Víctor Lafuente, el director de este cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Sí, Víctor?
Sí.
Hola, buenas tardes. ¿Nos
buenas
escuchas
tardes.
Bien? ¿Qué tal? Bueno,
sí.
Acabamos de escuchar que son un millar los jóvenes que van a participar en este encuentro y uno se queda, podríamos decir así coloquialmente, pasmado. Es decir, que hay, sí que hay un seguimiento juvenil, hay un recambio generacional en ese mundo de las hermandades y cofradías que quizás de una manera un poco superficial habíamos identificado con personas de una edad más mayor.
Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad que nosotros estamos experimentando, por ejemplo, aquí en Palencia, que los jóvenes están implicando cada vez más en sus hermandades y cofradías, ¿no? No es algo gratuito, es decir, cuesta. Y es realmente ha sido una iniciativa que ha encabezado la Hermandad de Cofradías y que le han seguido pues el resto de cofradías penitenciales de aquí de Palencia. Y bueno, yo creo que después de pasados unos poquitos años, los frutos se ven, ¿no? Y por eso, porque nosotros estamos en la vía de implicar a la juventud cofrade, pues hemos querido también pues traer este encuentro a Palencia y ver que tampoco estamos solos, que muchos lugares están haciendo lo mismo, ¿no?
Uno tiene la sensación, a veces, una sensación un poco superficial, un poco ligera, de que las hermandades y cofradías pues son algo que viene, diríamos, de la historia, que eso es verdad, lógicamente, de una hermosa tradición, pero que simplemente sería volver, seguir, estar como en la cinta transportadora. ¿Qué es lo que implica, desde el punto de vista existencial, vivencial, pertenecer hoy, especialmente para los que sois jóvenes, a una hermandad, a una cofradía?
Bueno, pues yo creo que lo primero es vivir un carisma diferente dentro de la Iglesia, ¿no? Cada cofradía pues tiene una espiritualidad determinada que intenta luego que se desarrolle a lo largo de la vida de las cofradías, ¿no? Ese desarrollo es fundamental, hace que la cofradía rompa la inercia, una inercia que ha sido pues muy perjudicial durante mucho tiempo, ¿no? Esa cofradía que, bueno, pues de eso, de un día al año, ¿no? Que también tiene su valor. Es decir, un obispo de Palencia, en una de las visitas a nosotros, a la Hermandad de Cofradías, ya nos dijo que para él las hermandades y cofradías tenían mucho valor porque era el último eslabón que mucha gente tenía con la Iglesia. Uh-huh. Que si no existieran, pues ni siquiera podrían decir que esa gente se acerca a la Iglesia el Viernes Santo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de eso, la cofradía yo creo que desde un punto de vista amplio tiene que tener una amplia oferta para que la gente se implique, incluida la juventud, con actividades específicas, Pero luego también yo soy partidario del no pasar lista, es decir, valorar el que te viene un día al año, el que igual no viene pero paga su cuota anual y con eso ayuda a que las actividades de la hermandad se puedan desarrollar, el que viene un día al año, el que se implica durante toda la Semana Santa y el que está, pues, que pasa su vida en la cofradía, ¿no?
Tenemos también la idea de identificar efectivamente lo que es la vida de una hermandad o de una cofradía con ese momento culminante, bellísimo, plástico, que es la salida de los pasos, ese procesionar por nuestras calles, pero hay luego una vida 365 días. Hay una dimensión de caridad poco conocida, una dimensión cultural, formativa, hay un vínculo con el resto de las realidades que están en la iglesia, y todo eso es un poco desconocido. Víctor, háblanos de cómo lo veis vosotros y todo eso, cómo se va a desplegar en el Congreso, en el encuentro.
Bueno, pues está claro, ¿no? Todas esas dimensiones aquí desde la Hermandad de Cofradías, que es un poco, bueno, pues aquí en Palencia digamos que es puntera y luego las cofradías van detrás de ella, ¿no? Entonces, bueno, intentamos desde la Hermandad de Cofradías ir impulsando los determinados ámbitos que consideramos que unas cofradías tienen que desarrollar y, bueno, luego sí que nos van siguiendo el resto, ¿sabes? O sea que, entonces, bueno, aquí hemos puesto en marcha, pues en cuanto a formación, una escuela cofrade impulsada desde la Hermandad de Cofradías para que se vayan conociendo, va rotando por las diferentes cofradías, hemos estado explicando el significado, la espiritualidad de cada una de ellas, la iconografía, sus pasos y demás, y la verdad que cada vez va teniendo más seguimiento, ¿no? Las actividades de juventud, está claro, la juventud ha sido nuestro buque insignia durante los últimos 4 años y también los frutos se van viendo. Desde el punto de vista de la caridad, bueno, eso ya está más centrado dentro de cada cofradía, pero está claro que todas lo han realizado porque esa labor asistencial pues siempre ha sido fundamental y además la razón de ser de muchas de ellas, ¿no? Y luego, bueno, pues esa vida cofrade, ¿no? Del día a día, de ese acudir a la sede, compartir con los hermanos, ¿no? De los cultos, que, bueno, yo creo que en Palencia hemos mejorado la dignificación de los mismos y además mejorándolo vemos que la asistencia cada vez es mayor. Entonces, bueno, pues es un abanico de cosas que, bueno, poquito a poco se van impulsando y mejorando y que, bueno, hace que los cofrades, bueno, pues yo, por ejemplo, os puedo decir que en mi cofradía, que vamos a tener jornada de puertas abiertas en cuanto al encuentro, pues el domingo pasado, montando toda la iglesia y engalanándola, pues había casi más gente que cuando se hace en Semana Santa, ¿no? Porque la gente está muy ilusionada de que realmente pues vengan a visitarnos y poder enseñar pues lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos y lo que profesamos, ¿no?
En una sociedad como la nuestra, Víctor, en la que la Iglesia es consciente de, pues, a veces de la dificultad de comunicar el contenido de su tesoro, que es su experiencia de Jesucristo muerto y resucitado, ¿cómo la vida de las hermandades y cofradías con sus pasos, con su modo de estar en el mundo, puede ser también un puente de diálogo, un punto, digamos, de atractivo, especialmente estoy pensando en los jóvenes, en los compañeros de trabajo, de universidad, de los que estáis en la cofradía, que pueden estar a lo mejor alejadísimos de lo que es la tradición cristiana?
Sí, aquí hay que hablar de sur y de norte, ¿no? Tú cuando vas al sur, lo raro es que un joven no sea de una hermandad, ¿no? Aquí en el norte es más complicado y somos un poco a veces bichos raros, ¿no? Por eso quizá, si cabe decirse, pues tiene incluso más mérito en un ámbito como Palencia, ¿no? Una ciudad pequeña, que además la gente se va fuera, estudia fuera, a veces se tiene que ir a trabajar fuera, ¿no? Y que a veces no es fácil venir y pasar la Semana Santa aquí, ¿no? Las cofradías, yo siempre lo digo, son ámbitos de frontera, una frontera que a veces es delicada y complicada de vivir, ¿no? Las cofradías son demasiado laicas a veces para los ámbitos religiosos y demasiado religiosas para los ámbitos laicos. Entonces a veces estamos en tierra de nadie, ¿no? Pero yo soy partidario y, bueno, lo que estamos trabajando aquí con la juventud es pues de ver ese ámbito tan complicado como una oportunidad, ¿no? Y de, bueno, pues sacar lo laico a lo religioso y llevar lo religioso a lo laico. Y aquí lo venimos trabajando con total naturalidad y nos da nuestros frutos, ¿no?
Pues esperamos que esos frutos se vean incrementados después de la realización y en la propia realización de este cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que ciertamente después de escucharte pues nos da mucha esperanza. Así que mucho ánimo, que salga todo fenomenal. Víctor, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora vamos ya a ampliar todas las noticias de esta jornada con nuestra página informativa. Y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos repaso a la actualidad de hoy en el Vaticano.
Con la Audiencia General del Papa Francisco, que ha dedicado su catequesis a las obras de misericordia. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos el deber y el compromiso urgente de acoger a quien huye de la guerra. Una petición reiterada por el Papa a lo largo de su catequesis, en la que de una forma improvisada ha puesto como ejemplo la impactante historia de un sin techo romano, refugiado de guerra que quiso atravesar la Puerta Santa y lo hizo acompañado de una mujer que le socorrió.
Todos tenemos el deber de acoger al hermano que huye de la guerra, del hambre o la violencia, y estamos llamados a salir al encuentro del que sufre para llevarle el abrazo y la misericordia de Dios.
Si nos cerramos a este problema, ha recordado el Papa, solo favoreceremos a los tráficos criminales, por lo que la única respuesta es la de la solidaridad. En la despedida también nos ha aconsejado rezar el rosario ahora que finalizamos el mes dedicado a esta oración mariana.
Además, esta mañana, Eva, el director de la sala de prensa, ha dado a conocer algunos detalles del próximo viaje del Papa a Suecia.
El viaje tiene como fin incrementar los ya sólidos progresos ecuménicos entre católicos y luteranos y subrayar los dones conjuntos recibidos a través del diálogo. Un mensaje que escucharemos repetir al Papa Francisco en las tres ocasiones que intervendrá durante el viaje, dos homilías y un discurso, todos pronunciados en español. La fecha del viaje es clave porque por primera vez un Papa católico estará presente en una ceremonia histórica tan señalada para la Iglesia luterana. El punto central de la visita será la oración ecuménica en la Catedral Luterana de Lund y la celebración de la misa para los católicos en la ciudad de Malmo. Suecia es uno de los países más secularizados de Europa y con menos católicos. Solo el 1,2% de la población lo es, y la Iglesia dispone de una única diócesis con dos obispos, 144 sacerdotes y atiende a dos hogares para ancianos y discapacitados.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora aquí en España del primer encuentro de Cáritas Castrense,
que estos días analiza la consolidación de las Cáritas parroquiales ya existentes y la incorporación de otras nuevas. Manuel Beltrón es el director general de Cáritas Castrense.
Es una Cáritas muy especial, con una idiosincrasia especial. Somos una diocesana más, una de las 70 que forma la Confederación de Cáritas Española. Por supuesto que mantenemos los mismos criterios y las mismas ideas y principios que rigen Cáritas Española, pero con unas peculiaridades importantes, entre otras que no tenemos nosotros fronteras, o sea que nuestra ubicuidad es tremenda, o sea, es todo el territorio nacional, donde haya un militar, un soldado, un guardia civil o un policía, ahí es donde debemos estar, quien nos necesite, como es lógico, claro. Entonces, esto también nos obliga a pensar en la gente que tenemos fuera.
Ahora nos ocupamos del comunicado final de la Asamblea de los Obispos del Sur de España, que se ha celebrado en Córdoba.
Desde allí nos informa Natividad Gavira.
Ha terminado la reunión de los obispos del Sur con el agradecimiento hacia Cáritas, que ha presentado a los prelados andaluces sus cuentas de resultados del año 2015. En esta reunión se ha decidido que las diócesis andaluzas hagan un donativo a través de Cáritas Regional para ayudar en la emergencia que sufre Haití tras el paso del huracán el pasado 4 de octubre. En esta reunión a los obispos le ha sido presentado el borrador de estatutos para la creación de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que tendrá por objeto conservar y promover la memoria de la presencia cristiana en Andalucía hasta nuestros días. La Academia tendrá su sede principal en la Abadía del Sacromonte de Granada. Se han abierto dos causas de canonización para una andaluza de Huelva, Carmen Nebot, y el fundador de la Sierva de los Pobres, el padre Joaquín Reina.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy con la instrucción que ha publicado la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la atención y el cuidado que merece el cuerpo de los difuntos, destinado a la resurrección, no lo olvidemos. Los medios de comunicación destacan sobre todo el rechazo de la Iglesia a la extendida costumbre de guardar en casa cenizas procedentes de cremaciones, o esparcirlas o enterrarlas en cualquier lugar fuera de los espacios sagrados. Pero este texto va mucho más allá de rechazar esa costumbre. Se trata de una profunda catequesis sobre la verdad central del cristianismo, sin la cual, como afirmaba San Pablo, vana sería nuestra fe. El documento insiste en recomendar la sepultura del cuerpo de los difuntos, porque de ese modo se expresa mejor la fe en la resurrección de la carne y se pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano. La Iglesia no se opone a la cremación, siempre que no se haga por razones de negación de la fe. Sí aclara el documento que las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado y que no se permita su dispersión en el aire, en la tierra o en el agua, para evitar malentendidos panteístas, naturalistas o nihilistas. Se trata, en definitiva, de respetar el cuerpo que está destinado a la resurrección, favoreciendo además la oración y el recuerdo de los familiares y de la entera comunidad cristiana.